Marcos 9, del 30 al 42. Leemos. Saliendo de ahí, iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en sus manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los tres días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba: ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me envió. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, pero no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve a un asno y lo hubiera echado al mar. Amén.
Acompáñame a orar. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos dejas. Gracias porque nos das tu palabra. Te rogamos, Señor, en tu misericordia, ayúdanos a verte a través de ella y ayúdanos también a reconocer nuestra necesidad de ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. En la historia de Aquiles, el guerrero que va antes de la Odisea para los que han ido al cine, a Aquiles se le da una decisión, se le dan dos opciones y él tiene que decidir. Y Aquiles mismo lo resume así: si me quedo aquí, no regresaré vivo a casa, pero mi gloria será eterna. Si regreso a casa, mi gloria muere, aunque mi vida será eterna. Larga. Entonces Aquiles tiene una decisión que tomar: gloria o vida. Gloria a través de su muerte o vida, pero sin gloria. ¿Qué crees que Aquiles escoge? Gloria, obviamente. Aquiles elige gloria y su vida es corta. La búsqueda de grandeza es algo que caracteriza a toda la humanidad. Me gustaría que te pusieras en los zapatos de Aquiles y que vivieras como en tu imaginación ese pedazo, ¿no? Que alguien te dijera: ¿qué quieres? ¿Gloria o vida? ¿Qué elegirías tú? Seguramente la mayoría de nosotros decimos vida. ¿Por qué? Bueno, no porque no busquemos grandeza, sino porque el concepto de grandeza ha cambiado. Todos en todas las eras buscamos grandeza. Los griegos, como Aquiles, la buscaban a través de hazañas en batalla. Querían ser los máximos guerreros, que su nombre fuera recordado para siempre. Pero después de eso, por ejemplo, puedes avanzar en la historia y llegas al Renacimiento. En el Renacimiento no hay grandes guerreros. ¿Sabes qué hay? Hay grandes artistas. La gente busca grandeza a través de ser un creador que sea recordado por siempre. Luego avanzas un poquito más y llegas a la Ilustración. Y en la Ilustración la gente busca grandeza mediante el conocimiento. Los grandes eran los científicos, los filósofos, los que podían pensar. Luego avanzas un poquito más y llegas hasta Nietzsche. Y habiendo matado a Dios, Nietzsche afirma que La forma de ser grande es que tú seas tu verdadero tú. Y luego avanzas un poquito más y llegas a hoy. ¿Cómo buscamos hoy grandeza? ¿Cómo buscamos reconocimiento? Bueno, buscamos que la gente reconozca nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestro trabajo, nuestros logros. Hoy, si nos dieran a elegir entre gloria y vida, elegiríamos vida con tal de que la gente se diera cuenta de quiénes somos y lo que valemos. Con tal de que nos elijan, nos aprecien, nos acepten. Porque todos de una u otra forma buscamos grandeza. Puedes pensarlo bien rápido y puedes examinarte a ti mismo. ¿En qué áreas tú buscas grandeza? Hay varias generaciones en el salón. Entonces, si hablamos de los un poco más grandes, tal vez la grandeza se busca en el área del éxito laboral. Pensamos que grandeza es igual a ser exitoso en lo que sea que es mi trabajo. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué me esfuerzo? Por ser exitoso. Y podemos recorrer hasta los más chicos. ¿Sabes cómo los más chicos buscan grandeza? Se cuenta en número de seguidores, en número de vistas de tu historia, en número de gente que reacciona. Así se cuenta. Entre más tienes, más grandeza tienes. Y entonces todo lo que hacemos empuja en este sentido, para grandes y para chicos. Y entonces nuestro tema el día de hoy toca esta idea de grandeza. Y me gustaría que avanzáramos viendo esta idea de grandeza en tres pedacitos. Y vamos a ver grandeza encorvada, grandeza afirmada y la verdadera fuente de grandeza. ¿Sí? Grandeza encorvada, grandeza afirmada y la verdadera fuente de grandeza. Y vamos a empezar por lo primero, que es grandeza encorvada. Lo primero que nos encontramos en el pasaje es a Jesús afirmando que va a morir y que va a resucitar. Pero mientras Jesús está afirmando, ¿sabes que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres y va a morir y va a resucitar? Los discípulos están encorvados en ellos mismos. Es decir, Marcos nos dice, escuchan lo que Jesús dice, pero no preguntan nada. Y no preguntan nada porque tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? ¿De qué te daría miedo? Bueno, lo más probable es que para este punto, como Jesús ya ha enseñado una y otra vez cuál es el camino del discipulado, cuando Jesús dice, voy a ser entregado en manos de hombres y voy a morir, si ellos hubieran preguntado qué significa, seguramente la enseñanza sería algo como, bueno, lo vas a saber porque también es lo que te toca a ti. Tú también eres llamado a morir. Entonces, si no pregunto, no sé. Y si no sé, no me equivoco. Y ojos que no ven, corazón que no siente, si bendita ignorancia, mejor no pregunto nada. Y así me quedo. Pero además de eso, es que los discípulos tienen algo más importante en qué pensar. Los discípulos comienzan a preguntar, ¿quién será el más grande? ¿Quién será el más importante entre nosotros? Ahora, colócate en la historia, porque si regresamos un poquito, ¿te acuerdas qué acaba de pasar? Bueno, hace no mucho, había tres discípulos, Jacobo, Juan y Pedro, que estaban en el monte de la Transfiguración. ¿Sí? Y vieron algo increíblemente glorioso. Mientras ellos estaban allá en la gloria en el monte, ¿qué estaba pasando abajo? Bueno, abajo tienen 9 discípulos que todos fallaron en echar fuera a un demonio. Y entonces, pues te imaginas, ¿no? Vienen caminando por ahí. ¿Y qué empezarían a decir Jacobo, Juan y Pedro? No, hombre, no sabes lo que vimos. No, y nomás nosotros, porque nos llevó a nosotros y ustedes no. No, y mientras nosotros estamos viendo allá gloria, no, tú no podías aquí ni siquiera con un muchachillo. No, seguro que nosotros somos de los pros. ¿Sí? Y entre nosotros tres está el más grande. ¿Quién será? Pues no sé, pero segurito que es uno de nosotros tres. ¿Sí? Porque somos los elegidos de los elegidos, ¿sabes? O sea, somos los VIP del grupo. Y entonces te puedes imaginar la conversación, ¿no? Vienen platicando y van diciendo, a ver, ¿quién será de nosotros el más importante? ¿Quién será de nosotros el primero? Así, el que va a rifar, pues. Sí, el que va a mandar aquí todo esto cuando Jesús ya no esté. Pero no nos deberíamos engañar, porque esta no es nada más una discusión entre ganadores. Es decir, no solo los que subieron al monte están discutiendo, sino que también los que pierden tienen oportunidad de soñar. También se vale que ellos sueñen. Y entonces adelante, en el versículo 38, Juan dice, maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo. ¿Por qué? Porque no nos seguía. Imagínate eso, ¿no? La ironía, el atrevimiento. de que tú no puedes echar fuera un demonio, pero el que sí puede le dices, oye, no, no lo hagas. Si tú no lo hagas, ¿pero por qué no? Es que no perteneces a los elegidos, man. Si no perteneces a este grupo selecto de gente que sí es acá elevada, pues. ¿Sí? Tú eres de afuera, y si eres de afuera, entonces ¿sabes qué debes de hacer? Nada. No hagas nada. Y entonces la razón que los discípulos dan, si te fijas, no tiene que ver con Cristo. No dice, Señor, tratamos de impedírselo porque no te siguen. O tratamos de impedírselo porque no era un discípulo tuyo. Dicen, tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Y entonces en esto, los discípulos son un modelo. ¿Un modelo de qué? Bueno, un modelo de una búsqueda encorvada de grandeza. Una búsqueda de grandeza que se pone a sí misma en el centro. Y nos dan dos características, soberbia y celos. Esas son las dos características de toda búsqueda de grandeza que está encorvada en sí misma. Soberbia y celos. Por un lado, mientras que para Jesús ser el Mesías significa servir, sufrir y morir, para los discípulos, si te fijas, solo significa una cosa, poder y reconocimiento. Jesús habla de ser el Mesías y dice, voy a morir. Y los discípulos están pensando en, ¿quién va a ser el más importante? Cuando tú te sientes en el trono, ¿quién va a ser tu segundo? Jesús piensa en morir y ellos piensan en poder, en gloria, en honra. No tienen tiempo para pensar cómo sus vidas pueden imitar el empuje de servir a otros. Pero por otro lado, cuando alguien más viene y hace lo que ellos no pueden hacer, lo detienen. Porque no están pensando en las otras personas. Ellos no están pensando en aliviar el sufrimiento de otros. Ellos no están pensando que a través del ministerio que Jesús les ha dado de expulsar demonios, lo que estás haciendo no es ganar recompensa para ti mismo, sino que estás aliviando el sufrimiento de otros. Ellos ven todas sus tareas con referencia a ellos mismos. ¿Quién es el importante aquí? Yo. Si otros se benefician, pues qué bueno, va a ganar, ganar. Pero lo importante soy yo. Ellos no están pensando en la expansión del reino ni en imitar a Cristo en absoluto. Solo están pensando en qué voy a ganar yo. Ahora, piensa en ti por un momento. Lo más seguro, espero, es que no andes por ahí discutiendo con otros sobre ser el más grande, ¿verdad? Espero. Lo más seguro es que nadie, no le hayas prohibido a nadie que eche fuera demonios. Pero con toda seguridad, luchas con esta idea. Luchas con esta búsqueda. Entonces, considérate a ti mismo. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha sentido alguna vez ofendido? ¿Ofendido por ser rechazado? ¿Ofendido porque fulanito prefirió salir con manganito que salir contigo? ¿Ofendido porque organizaste algo bien padre y la persona que querías que viniera no vino? ¿Sí? ¿Ofendido porque te esforzaste y te esforzaste y no te reconocieron todo tu esfuerzo? ¿Hiciste de comer una comida así bien elaborada de una receta que viste en Instagram? Se la comen todos y ni gracias te dicen. Nada. Es más, te dicen te quedó salado. Y entonces te ofendes. ¿O te ofendes porque están jugando tus amiguitos? Y a ti te eligen al último. ¿Alguno de ustedes les ha pasado que se ha ofendido? Yo supongo que todos. Pero ¿sabes qué? En la ofensa hay una búsqueda de grandeza. Nadie que no quiere ser grande se ofende. Nadie que no quiere ser grande se ofende. Porque en la ofensa ya estamos diciendo algo. En la ofensa estamos diciendo, no estoy recibiendo lo que merezco. Yo merecía tal cosa y no me la diste, ¿sabes qué va a pasar? Me voy a ofender. Si yo de entrada dijera, no me merezco nada, ¿por qué me ofendería? No me ofendería. Pero cuando me ofendo, estoy diciendo, estoy buscando reconocimiento, estoy buscando grandeza, estoy buscando que me elijas a mí, que me aceptes a mí, que me quieras a mí y no a otras personas. Si te has comparado con otros, en cuestión de cómo se relacionan, en cuestión de qué tan bien les va, en cuestión de qué tan buenos son para hacer X o Y. Bueno, el compararse es nada más y nada menos que una expresión de lo mismo. Estás buscando grandeza. Si te molestas cuando alguien cuestiona tus opiniones. Si te molestas cuando das una idea y dicen, no, esa idea no es buena, y entonces te enojas. Bueno, no es nada más que lo mismo. Si te enojas cada vez que las personas no hacen lo que tú dices, no es nada más que lo mismo. Y esto aplica también para los papás, porque a veces papás y mamás pensamos que cuando nuestro hijo no nos obedece, lo correcto es enojarse. Pero no es lo correcto. Porque si yo estoy buscando servir a mi hijo, cuando él no me obedece, lo que va a producir en mí, o lo que debería producir en mí, es tristeza profunda. Compasión, porque sé que el desobedecer va a traer consecuencias para él. Pero cuando me enojo, estoy diciendo, me merezco que me obedezcas, y no lo estás haciendo. ¿Sabes qué vas a sentir? Mi furia. ¿Sí? Mi enojo, porque me merezco tu obediencia y no me la estás dando. Y entonces, una y otra vez, a través de nuestras vidas, tú y yo podemos ver, si vemos con atención, que estamos buscando reconocimiento. Estamos buscando reconocimiento incluso en cosas minúsculas. Sí, en el salón con los muchachos, de pronto hay algunos que empiezan a ir al gimnasio. Y me causa algo de fascinación porque empiezan a ir al gimnasio, se ven más o menos inflados. Primera ida a la alberca que hay, sin playera. Llegan sin playera, o sea, todavía ni siquiera llegan a la quinta y ya no traen playera. Sí. ¿Por qué? Bueno, estoy buscando reconocimiento, o sea, yo no estoy pensando, yo no estoy levantando la pesa pensando en, sí, quiero estar saludable, quisiera cuidar mi cuerpo. No, no, estoy pensando en, no, me voy a poner súper inflado y cuando tenga una oportunidad de enseñar mi cuerpo trabajado, ¿sabes qué voy a hacer? Enseñarlo. Nadie me lo va a evitar. ¿Sí? ¿Qué estoy buscando? Reconocimiento. Enseñar para que digan, oh, no, sí está bien ejercitado. Oh. ¿Sí? Y aún en cosas pequeñas, eso buscamos. Eso buscamos. Puedes hacer tú cosas minúsculas que creas que son servicio a otros y aún así estén manchadas por una búsqueda encorvada de grandeza. Y entonces lo primero que el pasaje nos enseña es, todos estamos buscando grandeza. Todos. En nuestra cultura se busca ahora como reconocimiento, como aceptación. Sí, como que me validen. Y esta palabra nos gusta, ¿no? Valida mis sentimientos. No es otra cosa más que afírmame, reconoce lo que siento y dime que tengo razón. Me asombra a mí que para los muchachos un regaño es cuando les dices, oye, es que creo que estás mal. No, es que ya me estás regañando. Oye, pero si apenas te estoy diciendo que lo que estás diciendo está equivocado. No, ya es un regaño. ¿Por qué es un regaño? Porque lo que yo quiero es yo decirte lo que pienso y que tú digas, tienes razón. Tienes razón en todo lo que estás diciendo. Y si no digo eso, ya es un regaño. Entonces, una y otra vez tú y yo buscamos grandeza. Pero lo que asombra del pasaje, entre otras cosas, es que si te fijas, Jesús no dice, no busques grandeza. ¿Te fijas que en ningún momento Jesús le dice a los discípulos, ustedes están equivocados, es que ustedes no deben de buscar eso? Sino que más bien Jesús afirma la búsqueda por grandeza, pero la redefine. Jesús dice, ¿quieres ser grande? Bueno, versículo 35, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. O sea, en otras palabras, Jesús afirma la grandeza. Dice, ¿sabes qué? Buscar grandeza es parte de quien tú eres. Es algo que naturalmente vas a hacer. No se puede evitar. Pero lo que necesitas entender es que la verdadera grandeza no es ser el primero, es ser el último. La verdadera grandeza no es estar por encima de todos, es estar por debajo de todos. Esa es verdadera grandeza. La verdadera grandeza se expresa en servicio a otros. Y Jesús presenta dos imágenes. La primera imagen que presenta es la de un niño. El texto nos dice que Jesús toma a un niño, lo sienta en su regazo y dice, el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Es decir, Jesús está dando una idea aquí que es importante que tú y yo capturemos. Cuando tú y yo pensamos en un niño, en nuestra cultura, pensamos en imágenes como de inocencia, como de ternura, como de alguien que cree todo. Pero en la cultura en la que Jesús está hablando, un niño no es visto así. ¿Sabes cómo es visto un niño? Como alguien insignificante. No tiene valor, no tiene importancia. ¿Y sabes por qué no tiene importancia? Porque no tiene honor. No tiene ningún tipo de honra. ¿Sabes por qué no tiene ningún tipo de honra? Porque es un niño. No ha hecho nada que le dé el mérito de tener honra. Y entonces Jesús está tomando a la persona más insignificante que hay y está diciendo, el que reciba a un niño como esto, o sea, a una persona total y completamente insignificante, que no puede hacer nada para tener honra, y lo reciba como a mí, me está recibiendo a mí. Es exactamente lo mismo que dice Santiago en Santiago 2. Te leo Santiago 2. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate ahí de pie o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos? ¿Ya han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. La misma idea. Santiago dice, no deberías de tener favoritismo. Pregunta, ¿quién de aquí tiene favoritos? ¿Quién de aquí tiene favoritismo? ¿Quién de aquí practica favoritismo? Nadie. Todos lo hacemos. Todos lo hacemos porque, ¿sabes qué? Y claro que lo disfrazamos, ¿verdad? No, es que yo tengo más afinidad con fulanito. Sí, es que como que me llevo un poquito mejor con sutanito. Pero qué extraño que todos con los que te llevas bien son del mismo tipo de persona. Qué raro que todos caen en el mismo molde. Sí, muy extraño. ¿Por qué? Bueno, porque no es una cuestión de afinidad, es una cuestión de favoritismo. Hay gente que cuando yo la veo me parece agradable. Y cuando la veo implica que estoy de inmediato juzgando con base en cómo se viste, cómo se peina, ¿sí? Cómo habla. Y entonces inmediatamente yo digo, este sí es de mi vibe. Este sí es de los míos, me voy a llevar bien con él. Pero fulanito que habla distinto, sutanito que se viste distinto, que no entiende mi humor sofisticado. No, con fulanito no me llevo bien. Y entonces hago una división. Este es mi círculo interno y a todos los demás, pues los aguanto porque están en Cristo, va, pues ya qué. Pues sí, pero este es mi círculo interno, ¿sí? No quiere decir que sea malo que tenga ciertas amistades que son más profundas que otras. Eso es natural. Pero sí hay un peligro en que tú y yo tendamos al favoritismo. A decir, yo prefiero siempre estar con fulanito. Y voy a intentar con todas mis fuerzas evitar a sutanito, ¿sí? Pues es que simplemente no nos llevamos bien, no compaginamos. Bueno, no es nada más que lo mismo, favoritismo. Y Santiago dice, si muestran favoritismo, cometen pecado. ¿Te fijas? Si no hay nada en medio, no dice si muestras favoritismo, ay, como que le está regando a mi hermano. No, muestras favoritismo, estás cometiendo pecado. Y entonces tú y yo queremos preguntarnos, ¿cómo me estoy relacionando con aquellos que me rodean? Porque es importante que notemos las palabras de Jesús cuando dice cualquiera que reciba a un niño como estos en mi nombre. O sea, porque lleva mi nombre. En español aplicado ahorita, todos aquellos que están en Cristo y están a tu alrededor, ¿quién los ha puesto ahí? Dios. Cristo los ha puesto ahí. ¿Cómo deberías recibirlos? Como a Cristo mismo. Así deberías recibirlos, a todos aquellos que están en Cristo y están a tu alrededor, a todos, no a los que te caen bien, a todos. Sí. Ahora, la segunda imagen que Jesús presenta tiene un aspecto positivo y uno negativo. En el versículo 41 dice, porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga pecar uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Entonces, estas dos son positivo y negativo, por llamarlo de alguna forma. En el aspecto positivo, Jesús habla sobre suplir necesidades básicas. Dice, cualquiera que les dé un vaso de agua a ustedes, y lo hace una nota importante, por razón de mi nombre. Y esto es importante, porque te acuerdas que dijimos ahorita que podemos hacer actos de servicio que aún así siguen siendo una búsqueda encorvada. Es decir, yo puedo venir a la iglesia y servir, y servir, y servir, pero luego me enojo cuando la gente no me reconoce mi trabajo. Yo que estoy enseñando, puede ser que me prepare 20, 30 horas a la semana, llego y fulanito prefirió irse a ver el fútbol que venir al sermón. Me ofendo. ¿Cómo se le ocurre? O sea, no valora mi trabajo, todo mi desgaste, todas mis desveladas. Sí. Tú vas y sirves a fulanito, a manganito, le ayudas a limpiar su casa, le ayudas a hacer la comida, le ayudas. Y fulanito ni gracias te dice. Es más, mientras estás ahí tú limpiando, invita amigos. Y tú te ofendes. ¿Por qué? Bueno, porque sigue siendo una búsqueda encorvada, aunque es servicio que no tiene los ojos puestos en Cristo. Es servicio que dice, sí te estoy sirviendo, pero merezco algo a cambio de este servicio. Merezco que me reconozcas mínimo. Merezco que por lo menos digas gracias. Y entonces, como no recibimos lo que merecemos, nos enojamos. Aun cuando estamos aparentemente sirviendo. Y por eso Jesús dice, cualquiera que les dé un vaso de agua por razón de mi nombre. Una búsqueda verdadera de grandeza es aquella que tiene sus ojos puestos en Cristo. Yo sirvo a otros, pero sirvo a otros porque Cristo me ha servido a mí. ¿Se siente feo cuando no te dicen gracias? Sí, se siente feo. ¿Se vale ponerse triste? Sí, sí se vale ponerse triste. Pero hay una diferencia entre ponerse triste y ofenderte. Hay una diferencia entre decir, y se sintió feo, pero yo sé que lo estoy haciendo para Cristo. Y decir, pues si me vuelve a ver aquí sirviéndole. Nunca. ¿Sí? Hay una diferencia grande. ¿Sí? Entonces tú y yo queremos venir y servir, pero queremos venir y servir con nuestra mirada puesta en Cristo. Él me ha servido. ¿Qué hago yo? Sirvo a otros. Sirvo a otros. Ahora, en el aspecto negativo, Jesús nos habla de tener cuidado de no hacer a otros pecar. Y esto es, creo que es un tema bastante, bastante, bastante profundo. O sea, hablar de cómo hacemos a otros pecar es bastante extenso. Pero quisiera intentar medio resumirlo, leyéndote Romanos 14, que vamos a leer esta semana que viene. Romanos 14, versículo 13, dice así. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Te fijas que está tocando un tema bien banal. Está hablando de comida. Pero dice, no destruyas por tu comida a aquel por quien Cristo murió. Y luego sigue, por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Entonces, no sé si te das cuenta que en el pasaje Pablo está como yendo y viniendo, ¿no? Dice, no destruyas por tu comida, pero yo sé que nada es inmundo. Sí, pero ten cuidado, es mejor no comer ni beber, pero yo sé que te puedes comer todo. Y entonces, como que Pablo va y viene. ¿Qué está diciendo? Bueno, está diciendo esto. Cuando tú y yo estamos buscando no hacer pecar a otros, hay una forma, hay un principio sencillo de memorizar, no fácil de aplicar, que es este. usamos nuestra libertad en amor. Usamos nuestra libertad en amor. Pablo está hablando de comida. Tal vez fulanito en el tiempo de los romanos pensaba que comer carne de puerco era pecado. Y Pablo dice, bueno, no es pecado, no pasa nada. Pero si cuando tú comes frente a tu hermano, lo entristeces, él se siente culpable porque tú estás comiendo, ¿sabes qué deberías de hacer? No comas. No comas, no te pasa nada si no comas, y es más importante el amor que comer. ¿Sí? Ahora, esto no significa, y esto es una parte importante, esto no significa que la conciencia de otros siempre debe regirnos. Si sigues en Romanos, Romanos 15 comienza diciendo, nosotros que somos fuertes, debemos soportar a los que son débiles. Y entonces Pablo coloca una idea. Nosotros que somos fuertes. ¿Quién es fuerte? Nosotros, en este caso, Pablo. Y cuando Pablo dice, yo soy fuerte, está invitando a otros a ser fuertes. O sea, está creando una distinción que no es para decir tú débil, yo fuerte. Está creando una distinción que es para decir tú deberías ser fortalecido. Mientras no lo eres, yo te voy a soportar. Mi libertad se va a ver restringida por el amor que yo tengo hacia ti. Voy a dejar de hacer cosas, voy a dejar de tomar, voy a dejar de comer cosas por el amor que tengo hacia ti. Voy a dejar de comentar cosas que no necesariamente son pecaminosas, que en realidad no son pecaminosas, pero que tal vez pueden ser consideradas así. En la escuela hay algunos libros que a mí me gusta mucho leer y que yo quisiera que los muchachos de la escuela leyeran, pero sé que hay papás de la escuela, todos cristianos, que consideran que es pecado leerlos. Entonces yo ni los menciono, ni los propongo. ¿Por qué? Porque no tiene caso. No tiene ningún sentido. Mi objetivo no es hacer que nadie peque contra su conciencia. Quiero que los muchachos sean edificados, buscaré formas de hacerlo diferentes a esas. ¿Sí? Y entonces cuando tú y yo hablamos de hacer pecar a otros, estamos hablando de usar nuestra libertad sin amor. De decir, esto no es pecado, lo voy a hacer, pues ¿qué tiene? No pasa nada. Sin considerar a la persona frente a nosotros. ¿Sí? Entonces, Jesús da estas ideas. Aquí hay un niño insignificante, aquí hay un suplir una necesidad básica y aquí hay un frenarse, hay un restringirse a uno mismo. De esto se trata la verdadera grandeza. De esto se trata la verdadera grandeza. Pero aquí hay un problema. ¿Sabes cuál? Que a mí no me gusta servir así. No sé a ti, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta servir y servir y servir y que nadie me reconozca. A mí no me gusta servir y servir y servir y que ni siquiera me digan gracias. ¿Sí? A mí no me gusta trapear, barrer el cuadro, trapear y pensar que me quedó bien increíble para que llegue mi esposa y me diga, ¿qué, ya barriste? A mí no me gusta. No sé si a ti te gusta, pero a mí no. ¿Sí? A mí no me gusta esforzarme y esforzarme y esforzarme para que me digan, ¿pa eso? ¿Se siente mal? Y entonces la pregunta que se presenta frente a nosotros es esta. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos para servir a otros, aun cuando no nos regresen nada? ¿Cómo hacemos para poder imitar a Pablo cuando dice, yo con mucho gusto me desgastaré a mí mismo por amor a ustedes, aun cuando amándolos más, ustedes me amen menos? ¿Cómo podemos hacer como papás para servir a nuestros hijos que a la primera de vueltas cuando les decimos algo que no les gusta contestan mal? ¿Cómo le hacemos como hijos para servir a nuestros padres que parece que quieren que hagamos todo así cuadradito? ¿Cómo hacemos para servir a nuestros cónyuges? ¿Cómo hacemos para servir a la iglesia? A gente que muchas veces ni siquiera sabe cómo la estamos pasando y a veces ni siquiera pregunta. Pero sí llegamos y nos dicen, hay que servirse unos a otros. ¿Cómo le hago para servir a esa gente? ¿De dónde voy a sacar ánimos? ¿De dónde voy a sacar fuerza? ¿De dónde voy a sacar el de verdad querer servir a estas personas que a veces no quiero servir? Bueno, Jesús también nos da la respuesta. Y nos da la respuesta en cómo frasea su misión. Note el versículo 31. Dice Jesús, el Hijo del Hombre será entregada en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Nota la frasecita. el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Es decir, el Hijo del Hombre no está en manos de los hombres, pero va a ser entregado en manos de los hombres. Si no está en la mano de los hombres, pero va a ser entregado, ¿en la mano de quién está? O puesto de otra forma, ¿quién lo está entregando? Sí, porque no está diciendo, me van a traicionar dándome a los hombres. No está diciendo, voy a ser entregado en manos de hombres. No estoy ahorita en sus manos, pero voy a ser entregado. ¿Quién lo va a entregar? Bueno, la única respuesta es Dios. Dios mismo lo va a entregar. Dios mismo lo va a entregar. Y entonces Cristo nos muestra. Esta es la verdadera grandeza. Esta es la fuente de la grandeza verdadera que se ve al servir a otros. ¿Cuál? Bueno, nos sometemos a la voluntad de Dios para nuestra vida. Nos sometemos a su soberanía, a su cuidado paternal, aún en el sufrimiento. Nos sometemos a lo que sea que Él vaya a hacer. Y esto es muy práctico. Fulanito le pasó algo y necesita quien lo sirva. Y ahí vas tú a servirlo. Y fulanito no te dio gracias. ¿Sabes quién está siendo soberano sobre todo eso? Dios. ¿Está bien que no te haya dado gracias? No, no está bien. Sí, pero no quiere decir que se le salió de las manos a Dios. Dios sigue siendo soberano. Él sigue gobernando todas las cosas. Y entonces Cristo dice, yo voy a ser entregado. Pero eso está bien. Está bien en el sentido de que esto es a lo que he venido. Esto es lo que Dios ha dispuesto para mí. Sí. No quiere decir que sea bueno. Ni quiere decir que lo voy a disfrutar. Sí quiere decir que puedo hacerlo. Sí puedo hacerlo porque así Dios lo ha dispuesto. Entonces cuando tú y yo venimos y vemos esto, somos confrontados. Somos confrontados con nuestro orgullo porque los orgullosos viven como si fueran los reyes de sus propios reinos. Los humildes reconocen que son criaturas del Rey de Reyes. Dios es Dios y nosotros no. Él nos hizo, le pertenecemos. Dependemos de Él para todas las cosas. Pero en el orgullo, tú y yo nos olvidamos de la gracia de Dios. En el orgullo, queremos tener lo que queremos cuando lo queremos como lo queremos. Y cuando no nos lo dan, entonces hacemos lo que sea por obtenerlo. Enojo es la primera parte, pero no se queda ahí. Porque cuando hay ofensa, entonces yo ya no te volveré a servir a ti porque tú no me das lo que yo merezco. Voy a buscar servir a otros. Voy a fingir que todo está bien, ¿verdad? Hermano, hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Pero no me vuelvas a pedir que te sirva porque no lo voy a hacer. Sí. Y si lo vuelves a pedir, pues voy a fingir, no, es que ando bien malo. No, es que ese día no puedo. No, es que se me complica un chorro, no sabes. Sí quisiera, pero la realidad es que en realidad no quiero. No quiero porque me has ofendido, porque no me has dado lo que merezco. Pero en eso me estoy olvidando que no soy mío. Me estoy olvidando que no me pertenezco a mí mismo. Pero más importante, me estoy olvidando que Cristo me ha servido. Y no solo Cristo me ha servido, sino que yo te pregunto a ti. ¿De verdad tú todos los días reconoces el sacrificio de Cristo? Todos los días desde que te despiertas hasta que duermes, Cristo podría testificar, no, Él sí valora mi sacrificio de verdad como el sacrificio máximo que fue. Ella sí lo valora. Porque si somos sinceros, todos vamos a contestar que no. Porque si pudiéramos valorarlo como lo que de verdad es, entonces no pecaríamos. Veríamos el pecado y diríamos, no lo quiero. No quiero ni tocarlo, no quiero ni acercarme. Porque Cristo ha hecho algo grandioso por mí. Pero no es lo que hacemos, sino que día tras día menospreciamos la obra de Cristo. ¿Y sabes qué hace Cristo? Te sigue sirviendo. Cantamos ahorita, cuando errante me apartaba, Jesucristo me buscó. Sigue sirviendo, sigue intercediendo, sigue sustentando. Y si Cristo lo hace siendo Dios, ¿tú por qué no? ¿Mereces tú más que lo que merece Cristo? Y sin embargo nos comportamos como sí. Sí merezco más. Y entonces por eso Pablo en Filipenses 2 dice esto: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De dónde va a salir el ánimo para servir a aquellos que, en mi opinión, no merecen ser servidos? ¿De dónde va a salir el ánimo para desgastarme y desgastarme y desgastarme por aquellos que ni siquiera me pagan con un gracias? Es más, yo soy el más mejor para limpiar, pero prefieren que venga a limpiar fulanito, no más porque tiene mejor sentido del humor. No valoran mis habilidades limpísticas. Y entonces tú y yo una y otra vez estamos en esta lucha y la pregunta es, ¿cómo lo logro? Bueno, lo logramos así. Consideramos a Cristo. Meditamos en la obra de Cristo hecha a nuestro favor, en su servicio hecho a nuestro favor. Pero no solo eso. Meditamos en que Dios ve nuestra obra. Dios ve todo aquello que hacemos. Para Él no pasa desapercibido. Fulanito, sutanito pueden no darte las gracias, pero Jesús dice, cualquiera que les dé a ustedes un vaso de agua por razón de su nombre en mí, no perderá su recompensa. ¿Quién va a recompensar? Dios. A Dios no se le pasa. Alguien está viendo nuestro esfuerzo y lo está anotando y tendrá recompensa. ¿Vale la pena servir a otros? Sí, vale la pena. Vale la pena porque es la única forma en que tú y yo somos realmente grandes. Pero más que eso, vale la pena porque es la única forma en que podemos imitar a Cristo. C.S. Lewis dice esto: agradar a Dios, ser un verdadero ingrediente de la felicidad divina, ser amado por Dios, no simplemente compadecido, sino darle deleite como un artista se deleita en su obra o un padre en su hijo, parece imposible. Un peso o una carga de gloria que nuestros pensamientos difícilmente pueden soportar, pero así es. En otras palabras, tú y yo somos un ingrediente en la felicidad divina. Dios se deleita en nosotros como un artista en su obra o como un padre en su hijo. Y si eso no te vuela la cabeza, necesitas pensarlo otra vez. Porque pensar que Dios, que es todo perfecto, todo poderoso, todo bueno, todo soberano, se deleita en mí, que soy todo débil, todo pecador, todo necesitado, lleno de debilidades y dudas, eso debería volarnos la cabeza. Eso debería de hacernos sentir realmente grandes, sin necesidad de que nadie más nos reconozca, sin necesidad de que nadie más nos diga gracias, sin necesidad de que nadie más diga, ah, qué increíble limpiaste, ah, qué increíble cocinaste, oh, qué bueno eres para esto, qué bueno eres para aquello. Ojalá que todos lo hiciéramos, y ojalá que todos dijéramos gracias, pero aun cuando no lo hagamos, podemos servirnos los unos a los otros. Porque así Cristo lo ha hecho por nosotros. Cristo ha venido de tal forma que tú y yo tenemos acceso a la vida eterna. Somos salvados de nuestro pecado y somos hechos parte del deleite divino. Esta entonces es la verdadera grandeza. Sabiéndonos amados por Dios, vivimos para otros. Sabiéndonos amados por Dios, vivimos para otros. Esa es la única forma. Ora conmigo. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque en tu misericordia, en tu soberanía, Señor, nos has llamado a ti mismo. Gracias porque nos has salvado de nuestro pecado, de nuestra necedad, de nuestra debilidad, Señor. Gracias porque en tu amor tú has puesto tu deleite en nosotros, Señor. Así como estamos, Tú te deleitas en nosotros como tus hijos. Ayúdanos, Señor, a reconocerte. Ayúdanos a reconocer el sacrificio de Cristo y poner nuestra mirada en Él, de manera que podamos salir y servir a aquellos que nos rodean, Señor, aun cuando creamos que no lo merecen. Ayúdanos, Señor, a depender completamente de Ti, Señor, a venir y postrarnos delante de Ti como nuestro Dios y nuestro Señor, como nuestro Salvador, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.